Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabes que te venimos contando que el Gobierno de Aragón ha iniciado hoy ese plan de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa, que es una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que puede suponer un problema importante para la cabaña ganadera? Nuestra comunidad va a disponer de 80.000 vacunas, de las que 30.000 se van a comenzar a distribuir, como decimos, ya lo están haciendo a partir de hoy en las localidades de Tamarite de Litera, en Graus, Castejón de Sos, en la provincia de Huesca. Hemos estado también preguntándonos con don Juan José Badiola acerca de la lengua azul. Y, por supuesto, también estamos pendientes de la aparición de aves muertas en diferentes puntos de Aragón. Hablamos de casos de gripe aviar confirmados en las comarcas de las Cinco Villas, Aranda, Bajo Aragón y Comunidad de Calatayud. Y una de las zonas más afectadas ha sido la laguna de Gallocanta. Han aparecido más de 250 grullas muertas. Agricultura, te recuerdo, recomienda extremar las medidas sanitarias de control y desinfección en las explotaciones avícolas, restringir los movimientos y evitar el contacto con cualquier caso sospechoso. Así que dame un momento que seguimos hablando con el señor Badiola, precisamente sobre la gripe aviar. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Continúa con nosotros, aquí está don Juan José Badiola, el es epidemiólogo y catedrático emérito de patología animal. Buenos días de nuevo, bienvenido.
Hola, buenos días.
Nos queda otro que, y también yo creo que es importante hablar sobre el tema de la gripe aviar, porque está empezando a preocupar bastante, ¿no? Quiero decir...
Pues sí, la verdad es que empieza a preocupar porque el número de brotes que está habiendo en España es bastante elevado en comparación con los brotes que se habían producido en años anteriores. Pero bueno, en fin, tampoco es para dramatizar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay que tomar medidas de prevención, hay que conocer la enfermedad y sobre todo algo muy importante que hay que conocer,
sí.
Que este es un virus gripe, ¿verdad? Un virus convencional, influenza tipo A, que concretamente, uno, es es una cepa que se denomina H5N1. Y esta es una cepa que ha provocado una epidemia mundial. Es decir, que no es algo nuevo. Esto ha estado prácticamente en todos los continentes. Lleva ya 2 o 3 años afectando. Pero en este caso concreto, lo que es importante saber es que las transmisoras del virus son las aves silvestres, sobre todo las acuáticas, que en este momento el paso que están teniendo es de norte a sur. Estas son aves que tienen unas cadencias de migración, ¿no? En primavera.
Claro. Están, las grullas, ¿no?
Y invernan en África, en zonas calientes, y ya en primavera se van hacia el norte para criar, para buscar zonas menos calurosas y sobre todo para criar. Y lo hacen aquí en Europa, en Escandinavia. Entonces, en Escandinavia, cuando ya han criado, los pollitos ya están en condiciones de regresar con sus progenitores, se dirigen en Europa hacia abajo. Y claro, tienen que pasar casi necesariamente por la península ibérica, porque la península ibérica es la plataforma la más cercana a África. Y por eso atraviesan, pero claro, estos no son, estamos hablando de distancias de 8.000 o 9.000 kilómetros, 10.000 kilómetros. Esto no es un avión que tiene combustible para todo. Ellas periódicamente tienen que pararse para comer, para descansar, etcétera, etcétera. ¿Y allá dónde van? ¿Dónde lo hacen? Generalmente en zonas lacustres, en lagunas, en pantanos, ríos, pero sobre todo lagunas. Y por eso aquí, en el caso de Aragón, la laguna por antonomasia es la del Gallocanta, ¿no?
Porque
claro, que ahí llegan cada año entre 7, 8 mil o 10 mil grullas cada año. Y ahí es donde el problema se ha registrado de una manera mayor. Han muerto pues 250, casi 300 grullas. Y es fruto de eso, porque claro, han venido grullas infectadas desde Escandinavia. Al llegar ahí se concentran muchos en una superficie relativamente pequeña y se contagia muy fácilmente las unas a las otras.
¿Y se puede transmitir a otras aves, gallinas, por ejemplo?
Se registran hasta casi 50 especies de aves que pueden ser susceptibles al virus.
Incluso perdices, por ejemplo, para los cazadores, digo.
En teoría, en teoría también. Es que este es un virus que afecta en general a las aves, ¿no? con mayor intensidad o no, en fin, depende, hay una serie de factores,
¿Y a los
pero sí.
humanos, señor Badiola, se puede transmitir?
Bueno, vamos a ver, esto es un tema, una cuestión importante. Es decir, teóricamente sí se puede transmitir. Vamos a matizar esta
Vale.
observa, esta, esto, lo de teóricamente. Es un virus que puede transmitirse a los humanos en determinadas circunstancias, solo cuando hay un contacto estrecho, directo y duradero entre un ave o varias o materiales de, o sea, aves infectadas
Sí.
y humanos. Por ejemplo, ¿quién corre más riesgo? Los avicultores, por ejemplo,
Claro.
los veterinarios, es decir, los
Vale,
mataderos,
claro.
es decir, toda la gente relacionada con este mundo, ¿no?
Sí.
Mundo de las
Madre mía.
aves.
Sí.
Pero no, pero es altísimamente improbable que eso pueda afectar a un ciudadano normal. Hombre, por ejemplo, se dice que cuando una persona está paseando por un humedal o cosito y aparecen aves muertas, porque una de las evidencias principales es que aparezcan aves muertas o enfermas, la recomendación es que debe abstenerse de tocar esas aves.
Ya.
Porque, claro, lo haría sin guantes, sin ningún tipo de
Claro,
prevención.
claro.
Si después se lleva la boca o lo que sea,
O está contagiado.
existiría un riesgo teórico de infección.
Si
Por eso
cazo
la
y si cazo una
recomendación.
perdiz y está y me la como.
No, eso es muy improbable,
Vale.
¿sabes? Porque además este es un virus termolábil. Esto es muy importante en saberlo. Por encima de 70 grados, el virus ya no sobrevive.
Ah, vale.
Es decir, que esto es importante. Ahora, también he de decir que la gente le diría, la gente podría pensar, oiga, y una granja que estuviera afectada. Primero en
Claro,
Aragón, de momento, no tenemos ninguna granja afectada,
vale.
afortunadamente. Y en caso de que lo hubiera, en el momento que el avicultor lo detecta muy bien, porque el consumo de pienso, de agua, disminuye drásticamente, y también la puesta en el caso de las ponedoras, y el animal está enfermo, vaya, es un
Sí.
animal que tiene un caso claro de gripe, ¿no? Entonces, e inmediatamente el agricultor sospecha que puede ser gripe aviar. Lo que tiene que hacer es inmediatamente mandar a tener contacto a autoridades, analizar, confirmar, y esa granja queda cerrada ya. Ya no puede salir nada de ahí. Es decir, que nada iría al consumo porque
Vale,
eso en estas
está
circunstancias
controlado.
no es posible. Está
Claro.
totalmente controlado.
Bueno, pues nos alegra que esté controlado. De todas maneras, siempre es un placer poder hablar con don Juan José Badiola, que nos explica todo muy bien y que sobre todo nos tranquiliza además las cosas. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Un saludo.
Un placer hablar siempre para COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy es momento también para echar un vistazo al tiempo, lo que tendremos en las próximas horas por aquí por Zaragoza. Mira, una máxima de 20 grados la que vamos a tener hoy en un cielo despejado y sin viento, ¿eh? Tenemos, o sea, un día con sol, como decimos, y bueno, en ese aspecto, pues suave. Las temperaturas llegarán a los 20 grados, casi conseguido ya, porque ahora mismo tenemos en el centro de la ciudad 19 grados. Mañana aún subirán un poquito más las temperaturas, podemos llegar a 21 grados, el miércoles a 22, pero ojo porque a partir del miércoles llegarán también las nubes y pueden dejar algunas precipitaciones, incluso alguna tormenta, ¿eh? Nos dicen para el jueves por la mañana. El sábado también parece que podría llegar algo de lluvia y van bajando además ligeramente las temperaturas. Vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Para eso contactamos con la policía local. Su portavoz hoy, David Acín. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, pues en estos momentos el tráfico discurre con normalidad por todos los puntos de la ciudad. Y en lo que respecta a las obras, informamos que hoy han dado comienzo trabajos en la Avenida de Madrid entre los números 82 y 173 por la instalación de balizas luminosas en pasos de peatones y construcción de arquetas. También se van a realizar trabajos de acondicionamiento de la plataforma de la parada del bus en Paseo de la Ribera entre las calles Paniza y Cosuenda, ocupando parcialmente el carril de circulación. Y por último, también tenemos obras en calle Gonzalo Calamita, siendo necesario ocupar el carril derecho de circulación desde Paseo Isabel la Católica hasta el paso subterráneo. Hasta el momento es lo más destacado desde Policía Local.
¿Y alguna otra incidencia o algo que nos tengas que contar?
Bueno, pues ninguna incidencia que destacar hasta las horas de la mañana.
Bueno, nos alegra. Ojalá continúes el día, como siempre pedimos. Gracias, David. Hasta mañana. Buen servicio.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Si tienes un hijo entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual y o autismo, infórmate de los nuevos talleres de lectura comprensiva y aprender matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atemptia y A Autismo, un proyecto de Atades. Infórmate en atades.org.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, recientemente Múnich volvió a coger su Oktoberfest. Este ya sabes que es el mayor festival cervecero del planeta y en Zaragoza hemos tenido su réplica en las fiestas del Pilar, pues tanto en Valdespartera, dentro del espacio City, y en el Parque de Atracciones maravillosa de Zaragoza, menuda Oktoberfest. Qué divertido. Bueno, y siendo nuestra ciudad la cuna además de una conocida cerveza, hoy queremos poner el foco en su ingrediente más determinante. ¿Sabes cuál es? El agua. Tenemos con nosotros a Daniel Herrero, el químico, ingeniero y creador del podcast del agua, para ayudarnos a entender cómo el agua condiciona la cerveza, desde la composición y la calidad hasta el consumo a lo largo del proceso de producción. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Laura, buenos días. Sí. Oye, otra vez desde Santiago de Chile.
Ay, es verdad que estás otra vez por ahí, madre mía, qué gusto. Oye, cuéntanos, ¿para qué se usa el agua en la fabricación de cerveza y qué características tiene que tener el agua para su uso?
Sí, mira, el agua está en el corazón de la cerveza. Es su ingrediente principal y participa en casi todo el proceso, desde el primer paso hasta el último. Se usa para mezclar la malta y extraer los azúcares, para lavar el grano, hervir el mosto, enfriarlo antes de fermentar y la limpieza de todos los equipos. También está en las calderas, en los sistemas de frío y en los enjuagues. Por eso, más que cantidad, lo importante es la calidad. Tiene que ser un agua limpia, segura y sin olores ni sabores que alteren la receta. Su composición influye directamente en el resultado final, porque las sales minerales y el pH cambian la sensación del cuerpo, el amargor y la estabilidad de la espuma. No debe tener olor o sabor a cloro, que le aporta notas a piscina. En definitiva, es el elemento que da equilibrio y coherencia a toda la elaboración, y de ella depende buena parte del sabor y la personalidad de cada cerveza. Por eso su calidad es primordial.
Ostras, y tanto que sí. Oye, ¿cómo tratan y ajustan el agua antes de elaborar la cerveza y con qué objetivo?
Sí, mira, antes de empezar, el agua se prepara para que acompañe bien a la receta. Las cerveceras analizan la calidad que llega, eliminan el cloro y ajustan el pH y las sales para dejarla en su punto. Se suelen utilizar sistemas de ósmosis inversa, una tecnología de filtración que deja pasar solo el agua y retiene todas las sales y pequeñas impurezas. Con eso consiguen un agua muy pura. Vamos, la dejan casi en la esencia del agua y luego la vuelven a afinar añadiendo pequeñas dosis de sales y corrigiendo la acidez. Vamos, que le quitan todo y luego se lo vuelven a poner a su gusto. Así adaptan el agua al estilo que van a elaborar. No es un proceso complicado, pero sí muy preciso. Ajá. Lo que buscan es que el agua trabaje a favor del mosto, que el sabor quede limpio y equilibrado y que el resultado final sea siempre fiel a la receta original y, sobre todo, siempre el mismo.
Oye, es que me parece súper interesante. Entonces digo, Daniel, ¿podemos estar tranquilos los consumidores de que la cerveza mantendrá siempre la misma calidad?
Sí, rotundamente. Podemos estar tranquilos porque la cerveza está pensada para salir siempre igual. Las fábricas no se la juegan. Miden el agua cada día. La dejan a punto y usan la receta de agua fija para cada estilo. Si el suministro cambia, ajustan ese perfil y listo. Además, todo el proceso va con controles. Análisis en planta, comprobaciones en laboratorio y catas internas para asegurarse de que el sabor, el aroma y la espuma se mantienen siempre donde deben estar. ¿Puede haber pequeñas diferencias entre lotes? Sí, alguna vez, como en cualquier alimento, pero el objetivo es que el consumidor no las note. Claro. Dicho de manera clara, hay método, hay control y hay rutina. Por eso cuando compramos nuestra cerveza habitual, lo normal es que sepa a lo de siempre, independientemente de cómo venga el agua ese día.
Claro.
Así que ya sabes, en el tema del agua, también podemos beber cerveza.
Claro que sí. Oye, fíjate, siempre es bueno saberlo, ¿eh? Y nada, es por eso, claro, que podemos diferenciar los sabores. Sabemos cuándo nos tomamos una ámbar, que es una ámbar, claro que sí, y la reconocemos. Pues un gusto tenerte por aquí, como siempre, un placer. Daniel Herrero, como decimos, él es nuestro experto en agua, es químico, ingeniero y creador de El Podcast del Agua. Gracias, Daniel. Un besico, adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No sé si eres usuario de las bibliotecas, pero de alguna biblioteca. En Zaragoza hay muchas bibliotecas municipales, por ejemplo, maravillosas, a las que se puede acudir. Con niños también, ¿eh? También con niños. La verdad es que es una experiencia muy chula. Pero y especialmente esas bibliotecas en las localidades, en la provincia de Zaragoza, que hacen de algo más que de distribuidores de libros, ¿no? De prestamistas de libros, porque allí normalmente es donde está el centro cultural de las localidades y donde se juntan los vecinos, pues para muchas cosas, no solo para leer libros ni para intercambiar libros, sino que es pues es un epicentro de la cultura. Digamos que es el recurso más disponible que más estimula la creatividad y la relación social, porque ahí están y se encuentran las diferentes generaciones, géneros y culturas, ahí están en las bibliotecas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque mira, hoy han estado más de 70 personas participando en el segundo encuentro de bibliotecas de la provincia. Está organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza. Ha sido un evento se ha organizado, como decimos, por la Diputación en colaboración con Abimar, y donde han estado hablando de la importancia de las bibliotecas en las diferentes localidades de la provincia de Zaragoza, lo que representan para una localidad, para un pueblo más o menos pequeño, el tener este punto de encuentro en el que pueden acudir los vecinos y que significa, como te digo, algo más que un préstamo de libros. Dame un momento porque vamos a hablar precisamente y nos vamos a meter en una de esas bibliotecas de alguna localidad de la provincia de Zaragoza. Thank you.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy han estado más de 70 personas, lo están haciendo, participando en un encuentro, el segundo encuentro de bibliotecas de la provincia organizada por la Diputación de Zaragoza. Han estado allí gracias también a la colaboración de AMIMAR, que es la Asociación de Bibliotecarias y Bibliotecarios Municipales de Aragón. Ha sido un evento que ha tenido lugar en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza, precioso, y en el que, bueno, pues ahí han estado y están contando con pues lo que significa para las poblaciones de la provincia de Zaragoza el tener una biblioteca, el centro, el epicentro de la cultura en muchas localidades. Dame un momento que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Podemos hablar hasta ahora con don José Manuel Latorre. Él es diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de hablar en la radio.
Bueno, pues oye, yo también encantada de poder hablar contigo en este caso, hablando de bibliotecas, de este encuentro de bibliotecas de la provincia organizado por la Diputación. Es el segundo encuentro, ¿no?
Exacto, es el segundo encuentro y lo organizamos gracias también a la participación de AMIMAR, que es la Asociación de Bibliotecarias Municipales de Aragón.
¿De qué se trata ahí? ¿Para qué se juntan esas más de 70 personas?
Bueno, pues fundamentalmente para compartir la experiencia que tienen las bibliotecarias municipales, la conexión que tienen también con nosotras, con la Diputación de Zaragoza, sobre todo para reconocer el trabajo de las bibliotecarias y aprender de sus buenas prácticas. Se están compartiendo, por ejemplo, en estos momentos 6 buenas prácticas, de las cuales 2 de ellas han obtenido el máximo galardón de los premios María Moliner que crea el Ministerio de Cultura. Y no solamente se reparten o se distribuyen 10 premios especiales, de los cuales 2 han recaído en Aragón y en Gelsa. Las compañeras de las dos bibliotecarias están compartiendo su experiencia con las demás, pero además otras bibliotecas han compartido pues experiencias de animación lectora, experiencias de desarrollo de proyectos de innovación bibliotecaria, de extensión bibliotecaria. Bueno, todo ello está suponiendo pues un encuentro realmente muy emocionante, porque a todos nos emociona la labor que hacen las bibliotecarias y las bibliotecas en los municipios. Y bueno, también es bueno que de vez en cuando nos relacionemos para estimularnos mutuamente, para generar red y para reconocer el prestigio que deben tener las bibliotecas, y que en muchas ocasiones pues nos olvidamos que son principalmente pues epicentros de actividad cultural y de activación cultural de los pueblos.
Así es. Oye, no sé si nos podías contar algún ejemplo de estas buenas prácticas o de algunas de las experiencias que están compartiendo algunas de estas bibliotecarias.
Sí, bueno, pues Lorena, de la biblioteca de Gelsa, ha creado un diccionario de palabras del Ebro, compartiendo la experiencia con distintas bibliotecas de todo el recorrido que hace el río Ebro, que pasa por Gelsa y que conecta también las bibliotecas pues de La Rioja, del País Vasco, de Aragón y de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, todas las regiones unidas por el Ebro, sí, ¿vale? También por Tarragona, pues están vinculadas y también vinculadas a través de palabras, de dibujos y de experiencias lectoras que comunican también las distintas generaciones. Entonces, simplemente el río Ebro sirve como hilo conductor de esa experiencia, y es una de las que el Ministerio de Cultura precisamente ha elegido como una de las 10 mejores prácticas de las bibliotecas de España.
Qué bonito. Claro, eso se puede, así entre comillas, copiar, ¿no? En otras bibliotecas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es que, de hecho, el enriquecimiento es mayor cuando copiamos. De hecho, yo digo muchas veces que donde esté una buena copia, que se quite un mal invento. Y, y compartir la experiencia, siempre que copiamos, innovamos.
Totalmente.
Así que, bueno, hay que, es una de las máximas de la creatividad, porque muchas de las experiencias que se desarrollan en los municipios, luego, gracias a la conexión que hace Abimar, gracias a estos encuentros como el de hoy, pues hace también que experiencias lectoras que se hacen en distintas localidades, luego se comunican y, bueno, pues se tratan de replicar, y en la réplica siempre hay una innovación, porque hay una reflexión,
claro,
hay creatividad añadida, y luego la gente, lógicamente, es diferente, es diversa en todos los sitios, y eso es una riqueza añadida.
Bueno, hay una cosa además que hacéis desde la Diputación Provincial, que es organizar esos encuentros también con autores, ¿no? Y que enriquece muchísimo, es un momento siempre especial, bueno, yo lo he vivido en primera persona, ¿eh? Cuando
sí,
sabemos que viene un autor, que nos leemos un libro, que después vamos a conocerlo, ¿no? Y es crear un ambiente muy especial.
Efectivamente, porque el hecho de leer en general es un hecho individual, que en nuestras casas, en las bibliotecas o en las bibliotecas municipales, bueno, pues un espacio de lectura individual, pero se enriquece muchísimo más cuando compartimos lo que ha supuesto para nosotros una poesía o una novela o una narración.
Claro.
Y ese hecho también de compartirlo en comunidad, si además está el autor que ha escrito el libro, pues entendemos muchísimo más las razones de su poesía o su estilo cuando crea o las razones que le llevan a escribir una historia y no otra, y generalmente se produce un vínculo emocional que va más allá simplemente de lo que leemos, porque al final nos acabamos haciendo, pues, de alguna manera amigos de los escritores que leen las novelas que nosotros disfrutamos.
Es verdad, totalmente. Y hay otra cosa también muy bonita que tienen las bibliotecas, y es que podemos introducir a los más pequeñajos en esto de la lectura, porque allí no solo se trata de leer, también hay muchas actividades, se pueden realizar un montón de actividades diferentes, cuentacuentos o, en fin, de todo, ¿no? Con los más pequeños.
Sí, de hecho, ahí estaba compartiendo una compañera de Biblioteca de Pradilla, que una de las primeras cosas que hace la Biblioteca de Pradilla es crear una cesta, como esas cestas que se regalan cuando nace un niño, pues bueno, una cesta de lectura, que a los primeros neolectores les entrega la propia biblioteca para vincularlos desde bien pequeñitos, incluso antes de que empiecen a leer, porque ya el niño se familiariza, pues, con tocar el libro, con libro-juego, con objetos también que le conectan con la biblioteca. Y luego las bebetecas, que también son bibliotecas donde los niños neolectores pues, bueno, se acercan a la biblioteca.
Claro.
Y luego, generalmente, los niños más pequeños siempre van vinculados con alguien mayor, pues a veces con su yayo, su yaya, otras veces con sus padres, con su madre, también con los hermanos mayores. Entonces, al final, la biblioteca empieza a los 0 años y acaba a los 100 y pico, tenemos lectoras y lectores también de 100 años en las bibliotecas,
bueno,
que quizás no vayan, pero todavía siguen sus hijas o sus nietos llevándoles libros para leer,
claro,
o gente que lee a los mayores, con lo cual es un vínculo intergeneracional muy, muy emocionante.
Qué bonita labor hacen las bibliotecas, de verdad, que son un epicentro total de la cultura, es verdad, en las localidades, en este caso de la provincia de Zaragoza. José Manuel Latorre, diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotras y a vosotros, y encantado de hablar en la radio.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius, porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, pues nada, nos vamos acercando a la 1:00 p.m. Antes déjame que te hable de Angélica Limpiezas, que ya sabes que puede ayudarte en esto de la limpieza. Hombre, mira, llevan 30 años, bueno, más de 30 años en el sector, así que saben lo que hacen, ¿eh? Vamos, si lo que estás buscando es la garantía de que van a hacer un buen trabajo, de la experiencia, de la profesionalidad, de la seriedad, Angélica Limpiezas, porque pueden ayudarte además, por ejemplo, con tu comunidad de vecinos, o en tu local, o en la oficina, te pueden ayudar en tu casa, naturalmente. Angélica Limpiezas, en Conde Aranda 124, y también en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. como te digo, así nos vamos acercando a la una. Por cierto, déjame un momento, déjame, porque te voy a contar la información del tiempo de la mano de Ascensores Magaiz, para que cuando subas con tu vecino tengas toda la información. Hoy vamos a tener una máxima de 20 grados, casi la tenemos ya. De ahí ya no vamos a subir, pero los cielos estarán despejados, no tenemos viento. Así que, sin más, un día bastante agradable este 3 de noviembre para vivir aquí en Zaragoza. Lo dicho, que llegamos a la una. A partir de ahora ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.